Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 16 de marzo del año 2018. A continuación van a escuchar la segunda parte del estudio bíblico que han compartido los hermanos Alejandro y Vicente, titulado Vienen de una lejana tierra de los confines del universo.
Saludos hermanos, gracias y paz. Bien, vamos a seguir con la segunda parte del estudio que empezamos hace unos días, que se llama Vienen de un planeta lejano de los confines del universo. Quiero refrescar un poquito la mente. Nosotros dimos con el hermano Vicente, dimos la primera parte del estudio denominada Dios mora en su templo celestial. Después también empezamos la segunda parte del estudio, la gran profecía de Isaías 13, y hoy vamos a seguir con esa parte 2, ¿no? Esa parte de estudio, que nos faltó un poco antes de empezar a la parte 3. Bien, la profecía de Isaías 13 dice seguidamente lo siguiente, y el hermano Vicente nos va a leer Isaías 13, el capítulo 13, versículos 10 y 11.
Isaías, capítulo 13, versículo 10 y 11. Lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías 13, versículo 10 y 11.
Gracias por la lectura, hermano Vicente. Fíjense, hermanos, que esa parte de la profecía sin duda se cumplirá inmediatamente antes de la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles. Esto se encuentra en Mateo, capítulo 24, versículos del 29 al 31, que nos va a leer seguidamente el hermano Vicente.
Mateo 24, versículos 29 al 31. Lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, versículos 29 al 31.
Gracias, hermano Vicente, por la lectura. Bien, como pueden ver, esa profecía de ninguna manera se cumplió con la destrucción de la antigua Babilonia, sino que se cumplirá en el futuro. El Señor Jesús castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Ahí lo tienen bien. Está hablando del mundo y no de Babilonia. Como ya dije, la profecía de Isaías 13 comienza hablando de la destrucción de Babilonia, pero luego se extiende mucho más allá en el tiempo, al día del Señor, cuando el Señor Jesús venga del cielo con sus ángeles, desde una lejana tierra, en lo postrero de los cielos. Repito, y esto tiene que quedar bien claro, esta profecía jamás se ha cumplido. Aquellos falsos maestros que enseñan que la profecía de Isaías 13 ya se cumplió totalmente con la destrucción de Babilonia, están mintiendo descaradamente. La profecía dice también esto. Se encuentra en Isaías, capítulo 13, versículo 13, que seguidamente el hermano Vicente nos va a leer.
Isaías 13, versículo 13. Lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amo. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Isaías 13, versículo 13.
Gracias, hermano Vicente, por la lectura. Fíjense que cuando la profecía dice que Dios hará estremecer o conmover los cielos, se refiere a lo mismo que dijo Jesús cuando afirmó que las potencias de los cielos serán conmovidas, se estremecerán. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 29. El texto, fíjense bien, dice también que la tierra se moverá de su lugar en ese momento. ¿De qué nos habla esto? Miren, sin duda se refiere a que el planeta Tierra será testigo del mayor terremoto de toda la historia. Hará desaparecer los montes y las islas. Y esto lo podemos encontrar no solamente en esta profecía de Isaías, sino también en Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 18 al 20, que nos va a leer el hermano Vicente.
Apocalipsis 16, versículos 18, 19 y 20. Lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.
Gracias, hermano Vicente, por la lectura. Hermanos, fíjense que en ese terrible día del Señor, la topografía del planeta Tierra cambiará radicalmente. Todas las ciudades serán destruidas en ese terremoto planetario. Las islas desaparecerán porque las tierras del fondo del mar emergerán a la superficie, formándose sin duda un solo continente. Por tanto, las islas ya no existirán, las montañas no serán halladas, porque el movimiento de las placas tectónicas hará que todos los montes se allanen. El planeta Tierra cambiará totalmente. Todo esto sucederá en el día del Señor. Bien, en el resto de la profecía de Isaías 13 ya se vuelve a hablar de nuevo de la destrucción de Babilonia, lo cual sería invadida por los medos y los persas. Esto lo va a leer el hermano Vicente y se encuentra en Isaías capítulo 13, versículos del 14 al 22.
Isaías 13, versículo 14 al 22. Lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amo. Versículo 14. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a lo que trastornó Dios. Versículo 20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Versículo 22. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano llegará hasta su tiempo, y sus días no se alargarán. Isaías 13, versículo 14 al 22.
Gracias, hermano Vicente, por la lectura. Esa parte de la profecía se cumplió con toda exactitud, al pie de la letra. Desde que los medos y los persas destruyeron Babilonia, esta se convirtió en ruinas hasta hoy en día. Nunca más ha vuelto a ser habitada Babilonia, sino que se ha convertido en un lugar desértico donde duermen las fieras del desierto y además animales salvajes. Por consiguiente, como ya dije, la gran profecía de Isaías 13 tiene un doble cumplimiento. Se cumplió cuando los medos y los persas destruyeron Babilonia, pero también se extiende mucho más allá cuando venga el día del Señor y entonces el mundo sea castigado por su maldad. Bien, hermanos, hasta acá llegamos a la última. Terminamos con la segunda parte del estudio. Luego, con el hermano Vicente, estaremos publicando la tercera parte de este estudio, que se titula Dios es Espíritu. Ya ahora podemos entrar en la segunda sección de comentarios. Pueden enviar sus audios y comentarios.
Gracias y paz, hermano Vicente, hermano Alejandro. Tengo unas preguntas sobre unos versículos que se trata de Judas Iscariote, el que se ahorcó. Ya ven que hay dos pasajes, que en uno dice que se ahorcó y en otro dice que se reventó la cabeza y se le salieron las vísceras. Algo así, no me acuerdo muy bien de los pasajes, ¿verdad? Necesito analizarlos un poco más, pero sí sé que hay dos pasajes bíblicos sobre ese tema. Ahí están los pasajes, hermanos. Uno es Mateo 27, versículo 5, y el otro pasaje es Hechos 1, versículo 18. A lo que voy es porque dice dos versiones diferentes, ¿verdad? Necesito que alguien me pueda explicar un poco para poder entender bien la diferencia entre estos dos pasajes bíblicos. Gracias y paz.
Hola, hermano, gracias y paz. Seguramente lo que pasó ahí no es que se contradicen esos dos textos, sino que seguramente las ramas en las que se ahorcó Judas no soportaron el peso cuando se ahorcó y bueno, cayó y se reventó la cabeza. Seguramente pasó eso, hermano.
Saludos, hermano Hugo. ¿Qué tal? Bueno, si leemos los dos pasajes, no se contradicen entre sí, sino que el pasaje que se encuentra en Mateo dice que se ahorcó simplemente, y el pasaje de Hechos se extiende un poquito más. Dice que se ahorcó y que se partió por la mitad y que sus entrañas cayeron. No se contradice por ninguna parte. Si nosotros unimos los dos pasajes, vemos que es lo mismo, solamente que en Hechos se extiende un poquito más, que fue lo que pasó. Pero no se contradicen para nada, hermano.
Tenemos que entender que lo que produjo la muerte de Judas fue el ahogarse porque se ahorcó, pero no que se reventó la cabeza contra el piso. Eso pasó después, ¿eh? O sea, lo que produjo la muerte fue que él se ahorcó. Y después, cuando cae, se reventó la cabeza contra el piso. Por eso que no se contradice ese texto.
Así es, hermano Vicente. Los dos textos van en armonía. Lo que pasa que en el texto de Hechos se extiende un poquito más qué fue lo que pasó después de que se ahorcó. En Mateo dice simplemente que se ahorcó, ¿sí? Pero después en Hechos podemos ver que aclara un poquito más la escritura de que fue lo que pasó después de que se ahorcó, vamos a decir, ¿no? Hay que ver si eso realmente se encuentra en los textos originales hebreos, en el griego. Pero bueno, no se contradicen para nada, sino que los dos textos están en armonía.
En otras palabras, es como que yo voy, me ahorco, muero y después, al cabo de 2 horas, mi cuerpo cae y se revienta mi cabeza contra el piso y me destripo. se me sale todo el cerebro para afuera. Eso es lo que pasó con Judas, ¿eh? Por eso ahí no hay contradicción, hermanos. Gracias y paz.
Así es, hermano Vicente. Seguramente lo que relata el libro de Hechos es lo que pasó después, ¿no? Cuando se encontró el cuerpo de este hombre, ya después de unas horas, o no aclara bien cuándo se descubrió el cuerpo, pero seguramente pasó eso. después de un tiempo, de horas o de un día, o no sé cuánto habrá pasado, el mismo peso, sí, habrá ocurrido eso, ¿no? Al caer el mismo peso, hay que ver en la altura en que estaba y demás. Y bueno, pero lo importante acá es que no se contradicen ninguno de los dos textos, ¿no? Sino que son armoniosos los dos, ¿sí? Solamente que uno aclara un poquito más lo que pasó después.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.